prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover.
Sonríe aunque sea por un momento y sobre todo por una sonrisa en cuanto te descargues el podcast de La Vida en Rosetta aquí en Onda Mujer, PR Noticias, iba a decir Onda Cero y los lapsus freudianos, Onda Mujer, PR Noticias. Y os seguimos deseando un mágico y a 2017. Ya sabéis que La Vida en Rosetta es el programa de coaching más original, talentado, cañero y super pro, como dicen los franceses, de las ondas, pues practicamos el Hada Madrining, un poco de Hada Madrining, que es un mucho de coaching. Aquí en La Vida en Rosetta te enseñamos a liderar la vida propia, a hacer lo que te pasa por la corona, por la varita, a sacarle partido a los recursos y dones que habitan en tu interior. Para ello te damos herramientas para que seas más auténtica, más feliz y mejor profesional. Ya sabes, si quieres ver La Vida en Rosetta, escúchanos aquí en Onda Mujer PR Noticias.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en
Good morning. Obviamente, cuando suena La Vie en Rose, es mi sección. Soy Rose McPherson. La autora de Ya no tengo el alma en pena. Por si no te habías enterado que Ya no tengo el alma en pena. Ya sabéis que lo publica Desclé. Y bueno, yo os traigo un advice porque hay que empezar bien el curso profesional. Pregunta. ¿Es apropiado dar consejos a los colegas en la oficina, en el trabajo? A veces hay colegas a los que les iría muy bien aconsejarles hacer ciertos cambios en sus conductas o invitarles a reflexionar sobre tal o cual tema. Pero yo te invito a que tú te hagas las siguientes preguntas before you open your mouth, porque a lo mejor te pones el pie en la boca, como decimos en inglés, you put your foot in your mouth. Preguntas a hacerte a ti misma o a ti mismo. ¿Qué características tiene esa persona? Es decir, rasgos de personalidad, sobresalientes y qué actitud. Si yo fuese esa persona, me gustaría que me dieran un consejo que no he pedido. Porque claro, si es una persona así un poco abierta, pues bueno, pues todavía, por uf, algunos con una mala leche, me lo ha pedido. Es decir, me ha pedido mi advice o mi opinión. Me lo agradecerá. Muchas veces, queriendo hacer un bien, nos llevamos un rapapolvo que nos podríamos haber ahorrado, incluso a veces un disgusto. Si a un colega ves con mala actitud, lo más que puedes hacer es dejarle una tarjeta en la que haya dibujada una sonrisa y a lo mejor hasta dejar caer a su lado, en vez de un pañuelo, pues la tarjeta de Hada Madrina. Pues para seguir variando vamos a seguir cambiando. Así que, tema que os traigo hoy. No dejes que las circunstancias te arrastren. Tú eres dueño, dueña de tu propio destino y tienes el poder para cambiar cualquier situación. Esta frase la extracté del libro El ganador que todos llevamos dentro, publicado por Zenit y cuyo autor es I. Boss, y Boss de jefe en inglés. A menudo nos quejamos de las cosas que la vida nos da, nos quita, nos niega, nos ningunea. De verdad, es la vida. ¿No seremos nosotros que optamos por echar balones fuera en lugar de asumir la responsabilidad? ¿Y si tuviéramos más responsabilidad de la que queremos aceptar que tenemos? Si algo no te gusta, no te quejes, haz algo mejor. Analiza qué es lo que no funciona, por qué no funciona, cómo contribuyes por acción u omisión a ese resultado no deseado. Y en vista de todo ello, decides si lo tiras, lo reparas, lo mejoras o lo envías a tomar viento. Empleamos demasiada energía en lamentarnos, cuando haríamos muy bien en emplear esas energías en facilitarnos la vida. Para empezar, deberías desterrar de tu mente todas esas creencias que tienes negativas y derrotistas acerca de la mala fortuna, el no ser valiosa y etc. Y deberías crearte, harías mucho mejor en crearte unas creencias o pensamientos que te diesen alas y te ofreciesen la posibilidad de lograr ser la mejor versión de ti misma. Hay una técnica muy efectiva en PNL, que ya sabéis que es la programación neurolingüística, que puede ayudarte a analizar una situación conflicto desde otra perspectiva. La técnica se llama posiciones perceptuales. A continuación, te voy a hacer una pequeña síntesis de cómo se utiliza este método, aunque puedes encontrar mucha información adicional y más detallada en publicaciones especializadas de PNL. Si quieres, te puedo recomendar un libro, como no, de alguien a quien conozco mucho, PNL para todos, obviamente de Rosetta Forner, no de Rose McFerrin, es de myself. Mirad, ya parece que me hago mucho autobombo, pero es que es mi programa. Así que luego traigo invitados para darles también bombo y platillo. Pero vamos a ver, que uno tiene que hablar bien de sí mismo y yo soy el mejor ejemplo. Claro, si no creo yo en mí, ¿quién va a creer? ¿El Susan Corda? Hala, seguimos, toma nota. La idea es que utilices cuatro posiciones. Y entre posición y posición cambies el enfoque, obviamente esa es la intención, porque como normalmente uno está acostumbrado solo a verlo todo desde su propia posición y a veces ni siquiera eso. Posición 1. En esta posición tienes que contar el tema o problema que te ocupa, desde tu punto de vista. ¿Qué sucedió? ¿Qué sientes? ¿Cómo te afectó? ¿Por qué es importante solucionar este tema? Posición 2. Aquí debes contar el tema tratando de ponerte en el lugar del tema. Si tú fueras ese tema, ese problema, esa historia, ¿cuál sería tu versión de los hechos? ¿Qué sucedió? ¿Qué sientes? Posición 3. Es la posición neutral. Imagínate que tú eres una mosca en la pared, o yo qué sé, un colibrí, perdón por lo de mosca, o un colibrí que ha presenciado lo de las dos posiciones anteriores, es decir, la tuya y la del tema. ¿Tú qué dirías que sucedió? ¿Cuál sería tu interpretación? ¿Cuál crees que es la razón por la cual han llegado a ese resultado? ¿Qué crees que piensan ambas partes? Y la cuarta posición es la posición en la que hay que hacer un análisis de las tres posiciones anteriores y buscar una solución al conflicto. Por regla general, este ejercicio se hace con un coach, con un especialista en PNL, bien, que dirige y se asegura de que realmente se está cambiando el enfoque, que se hacen las preguntas adecuadas, que se analiza bien el discurso que cada uno tiene en cada posición. Pero, bueno, pues un poco de entrenamiento, al menos para ir por casa, aquello de fontanería doméstica. Uy, pues cierra la llave de paso y antes de que venga el fontanero especializado, pues al menos practicarlo un poco. Cuando tenemos un conflicto o resultado no deseado, precisamente uno de los retos es que aceptemos la idea de que existen otras posibilidades. El cerrarnos y enfocarnos en nuestras emociones no nos ayuda a encontrar soluciones que generalmente suelen ser muy simples y a veces están a nuestro alcance mucho más cerca de lo que pensamos. En todos los temas, si cambias tu perspectiva y la manera en que te comportas, esto generará un cambio instantáneo en la manera en que te relacionas con la persona con la cual tienes el conflicto o con el tema con el que estás peleado. El problema está generalmente en que esperamos que el cambio sea generado por lo externo. ¡Ay, el acuseiner y el quejeiner! Recuerda que todo está en la perspectiva y que las cosas no siempre son lo que parecen ni parecen lo que son.
Sing. of a fairy tale. You can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. I have a dream.
Y con esta sintonía ya sabéis a quién tenemos aquí, a nuestra maravillosa doctora y homeópata, Ana Isabel González. Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
En este 2017, dicho 7.
Sí.
Benvenuta, cara. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Bueno, pues hoy vengo con una propuesta.
A ver.
La propuesta de dejar de fumar. Claro está, para el que fuma.
Mira.
Sí.
Nuestro técnico lleva mes y medio
sin fumar. ¡Enhorabuena!
Muy bien, muy bien.
Bueno, he elegido esta propuesta porque es una de las mejores medidas de salud que puede adoptar una persona a lo largo de su vida, ya que el tabaquismo es la primera causa prevenible de enfermedad y muerte prematura en los países desarrollados.
Casi nada.
Casi nada.
Acojonaros. No, sí. En estas cosas sí que hay que acojonarse.
Sí, voy a dar datos objetivos y luego pues eso, pero sí. Bueno, el tabaquismo, según la OMS, es una enfermedad adictiva y crónica. Como ya he dicho, la principal causa prevenible de enfermedad y muerte prematura en países desarrollados. En España, al día, fallecen 150 personas por enfermedades asociadas al consumo de tabaco, cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades cardiovasculares. Y el tabaco causa 7 veces más muertes que los accidentes de tráfico.
Casi nada, ¿eh? Toma ya.
Sí.
Toma ya.
Bueno, es enfermedad adictiva.
Que uno puede coger y decir, fuera.
Sí, además es que es prevenible. Enfermedad adictiva, ¿por qué causa adicción? Pues porque el tabaco tiene nicotina. La nicotina es una sustancia que va a estimular receptores de las membranas de las neuronas situadas en el mesencéfalo. Entonces se libera la dopamina y eso da una sensación de recompensa, de bienestar, como todas las drogas. Entonces activan el circuito de la recompensa, nos dejan un poquito enganchados ahí. Con la nicotina, ¿qué ocurre también? Que cuando los receptores están cubiertos, que esto ocurre tras los primeros cigarros de la mañana, como sigue habiendo nicotina en el organismo, pues lo que hace el organismo es incrementar el número de receptores en esas neuronas. Es como si se abriesen más ventanas, y cada vez queremos más. También crea adicción porque además cuando el humo del tabaco se crean sustancias que van a estimular receptores sensoriales a nivel orofaríngeo, que también van a aumentar el bienestar y el deseo. Y también es adictiva porque hay estímulos externos asociados al consumo. Pues muy placentero, cuando un cigarro, entonces todos estos cuatro...
Los anclajes son positivos, los anclajes.
Entonces estos cuatro factores van a hacer... Es que la adicción a la nicotina es de las adicciones más fuertes, ¿eh?
Vaya, vaya. ¿Más que la coca?
Sí.
¿Sí?
Lo que es la adicción, sí.
Curioso.
Lo que pasa es que, claro, la persona que fuma tiene lo mismo, más recursos. Entonces, pues bueno, pero la adicción es la más fuerte. ¿Qué componentes tiene el cigarro? El tabaco de cigarro. Pues tiene unas 4.000 sustancias, de las cuales unas 60 son tóxicas para la salud. Hay partículas, pues eso, como la nicotina, el alquitrán, cadmio, gases como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, metano, amoníaco, benceno. La nicotina... Sí, la verdad que si lo pensamos...
Sí, dices, es asqueroso, qué horror, qué de mierda me meto en el cuerpo con cada pitillín.
Exacto.
Sí, sí.
Sí. La nicotina es, por tanto, la responsable de la intensa dependencia física del tabaco. Y también es la responsable de que con el tabaco suba la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el gasto cardíaco, la venoconstricción, las arritmias. Los alquitranes son las sustancias cancerígenas. Y están presentes también en el humo, es decir, no solamente en el tabaco, sino que al combustionar en el humo se hacen más tóxicas y también son dañinas para el fumador pasivo. De ahí que la ley antitabaco a mí me parece súper estupenda. También más componentes del cigarro, irritantes, sustancias tóxicas que van a irritar a nivel del aparato respiratorio. Y el monóxido de carbono, que lo que va a hacer es competir en la sangre. Se adhiere a la hemoglobina y entonces hay menos oxígeno libre. Tenemos los tejidos menos oxigenados.
Así tiene la cara, la piel de la cara los fumadores.
Sí,
sí, sí, sí. Yo tengo una vecina que es de mi edad cronológica y parece que tiene 15 años más que yo.
Exactamente.
Aunque yo también parezco 10 años menos. Pero,
sí, ¿verdad? También es verdad.
Pero es que ella hace mucho tiempo, ni mi madre tiene esa piel. Mi madre tiene una piel estupendísima, con 25 años más que ella.
Sí, el color y la textura y todo. Es
impresionante.
Los dedos parece que los has metido en curry.
Sí, esa es otra de las cosas. Sí,
sí, sí, solo fuera eso.
Sí, sí, la verdad es que todos conocemos los efectos nocivos del tabaco. A ver, lo más grave es eso, el cáncer de pulmón, porque está relacionado directamente, la enfermedad pulmonar obstructiva y las enfermedades cardiovasculares. Pero la tos del fumador, la expectoración de la mañana, la fatiga, el no tener capacidad pulmonar, se ve. Sí. A nivel digestivo también, ya no solo los dientes, el mal aliento, la piorrea que puede, la gastritis, la pirosis. A nivel cardiovascular, eso, las anginas de pecho, los infartos, personas que tienen sus arterias todas obstruidas por el tabaco. A nivel de la voz, la fonía, la pérdida del gusto y del olfato, la piel, lo que hemos dicho, el envejecimiento prematuro, el color amarillo de los dedos, que también lo hemos dicho. A nivel del sistema nervioso, también los mareos y el embotamiento, la falta de concentración, la ansiedad, el nerviosismo.
Vamos, un decálogo de cosas fantásticas y maravillosas.
Exactamente. Entonces, vamos a darlo
claro. Hay que irse corriendo a comprarse el primer paquete de tabaco, porque todo lo que has dicho es tan maravilloso que sí, sí.
Pero es que ni aun poniéndolo en las
A ver, dicen que la ironía en la radio no se entiende muy bien. Entonces lo aclaro. Estoy sumamente irónica.
Sí. Oye, ¿la pirosis qué es?
Ardor. Ardor del estómago. Ardor que sube. Entonces, sí. Bueno, entonces vamos a dar la vuelta a todos estos efectos y lo vamos a convertir en beneficios que vamos a conseguir tras dejar de fumar. Hay unos beneficios que son como generales, ¿no? Y luego cada uno que vea lo que le beneficiaría dejar de fumar. Al dejar de fumar, ya a los 20 minutos, la tensión arterial y el pulso se normalizan.
Vaya.
A las 12 horas, los niveles de monóxido de carbono y de nicotina se reducen a la mitad en la sangre. A las 24 o 48 horas, el organismo ha eliminado el monóxido de carbono, la nicotina desaparece y mejora ya el sentido del gusto y del olfato. Ya podemos ir a comer, disfrutar de la comida, de los aromas. A las 72 horas, la respiración se hace más fácil. A los 9 meses, va a mejorar ya la forma física, la circulación.
O sea que Juan, con mes y medio, todavía no está ahí.
Pero ya va notando cosas, ya el olfato, ya que respira mejor, que saborea mejor, como nos está indicando, que está más contento. Anda, además está comiendo, está más feliz. La piel, ya también, ¿verdad? La casa, ¿qué tal el olor de la casa? La convivencia con la familia o las personas con las que vives, también más agradable, ¿verdad, Juan? ¡Ah, fuman!
¡Uy!
¡Ay! Pues enhorabuena. ¿Y no se están animando? Sí, en ello. A ver si se animan.
Año nuevo, pitillo adiós.
Sí.
Adiós, pitillo adiós.
Gracias por tu ejemplo.
Sí, sí.
Sí, y eso, a los 9 meses ya la forma física, la circulación, ya no habrá tos. Al año ya el riesgo cardiovascular habrá disminuido al 50%. Y a los 10 años, el riesgo de cáncer disminuye también al 50%. Y a los 15 años de no haber fumado, el riesgo de infarto de miocardio es igual que el de una persona que nunca ha fumado.
A los 15 años.
A los 15 años. Es decir, que hay muchos beneficios, pero hay beneficios otros que pueden, que uno, yo no los he nombrado, y para una persona puede ser beneficioso. Es decir, Un beneficio que yo lo he visto en los grupos, cuando doy grupos de deshabituación tabáquica, el que aumenta la autoestima al dejar de fumar. ¿Por qué? Porque han superado una dependencia. Entonces eso, y el beneficio económico también hay que nombrarlo.
Sí, a veces a la gente le pica más el tema del bolsillo que su propia salud. Es curiosísimo, sí, sí, sí. ¿Eh? Uy, me ahorro mucho dinero. Bueno, ¿y cómo respiras de bien? Y vas por la vida respirando y no eres ahí. Es que yo he visto a gente salir a las 3 de la mañana a comprar. Es que nadie sale a las 3 de la mañana a buscar brócoli, pero a buscar tabaco. Y gente que la ves por la calle como medio desesperado, desesperada y media. ¿Tienes un cigarrito?
Sí.
¿Un pitillo? ¿Tienes tal?
Sí.
Y van. Y hoy, y me voy a meter en un vuelo tantas horas y sin poder fumar, no puede ser eso de que no pueda fumar.
Sí.
Y dices, bueno, y en el hospital, ver a gente en los pasillos fumando.
Sí.
O se meten en el baño para fumar porque están así.
Sí.
Claro, quien lleva las riendas es la adicción.
La adicción.
Pero en realidad la adicción está enlazada con una causa emocional por detrás. Claro, porque tú estabas, yo me he apuntado,
sí,
eso que has dicho de la nicotina es una recompensa, un
sí,
placer.
Claro.
Con lo cual me ha llevado a pensar que posiblemente que las personas que fuman buscan una recompensa.
Sí, claro.
Recompensarse de un vacío que hay en su vida existencial de algo. Vacío de autoestima,
sí,
de valoración.
Sí.
Sí.
Mira, de hecho, Rosetta, hay varios tipos de fumadores. Hay los que fuman por autoimagen. Porque, pues,
qué chico,
autoimagen. Otras para tener una actividad bucomanual.
Sí, para taparse la boca, sí, y no decir lo que piensan.
Otros por indulgencia, para darse premios. Otros para calmarse, en plan sedativo.
Podrían
otros
hacer un poco de yoga,
claro,
correr, tal, ir en bicicleta,
sí,
pasear,
otros
yoga.
Otros para estimularse, el fumador estimulativo. Otros automático. Otros adictivos, es decir, pero sí que es verdad que el tratamiento del tabaquismo pasa no solo por quitar la dependencia física, sino también la psicológica, y tratar a la persona, porque hay un componente emocional que tú has dicho que es importante, ¿eh?
Sí, porque siempre es, bueno, aparte que ya sabes que en psicoanálisis dicen que accidentes, el fumar, son deseos inconscientes de morir, porque en realidad uno se está matando lentamente.
Se está matando lentamente.
Claro, cuando le dices esto a la gente, dicen, ¿cómo yo? Dices, a ver, cuando una persona se quiere, las personas, ¿qué hacemos cuando nos queremos? Procurarnos una vida agradable, tratarnos bien. Cuando no nos queremos, ¿qué hacemos? Darnos mala vida, en todos los sentidos, desde malos pensamientos, mala comida, malas compañías, malos trabajos, mal de todo, porque nos convertimos en nuestro peor enemigo. Y el tabaco lo es. Hay gente que, claro, supone también dejar de agarrarse a algo. Entonces es el miedo, que en el fondo dicen que es el miedo ancestral a la muerte, el soltarte de algo conocido para lanzarte al vacío. Claro, dejar el tabaco. Dejas el tabaco y ¿a qué te agarras? Pues te agarras a ti.
Claro.
Pero hay que iniciar todo un proceso de reencuentro con uno.
Sí.
Y eso muchos no están dispuestos y luego se quejan. En la sanidad debería decir, ¿usted fuma? Pues usted se paga el tratamiento del cáncer de pulmón y tal. Parece muy bestia.
No, pero...
¿vale? Pero decir, a ver, esto no es que haya venido un meteorito de arriba y haya caído,
claro,
aquí. Usted es muy consciente de lo que se hace, ¿no?
Se ha provocado.
¿Vale? Pues usted se ha provocado eso, muy conscientemente, pues ala, páguese usted. Verías como muchos dirían, uy, no sé, ¿eh?
El tema económico lo mismo les movía.
Al menos les movía.
Sí.
Pero es decir, hacer que la gente sea más responsable de su propia salud. Y además, lo que yo digo, vale, tú fumas lo que te da la gana con tus pulmones, pero yo, ¿por qué tengo que tragarme tu humo?
Claro.
¿Por qué tienes que fumar en mis narices?
Por eso la ley antitabaco a mí me parece estupendísima.
Claro. Es decir, a ver, iros a fumar a algún sitio.
Sí, sí, sí.
Pero después, eso está por el aire. Pues se tendrían que ir allá, yo no sé, al Kilimanjaro, allá arriba, al Kilimanjaro, para que no nos llegara, no lo sé.
Tragar los malos humos. Sí.
Eso. Entre los malos humos del tabaco, los malos humos de los cabreos de la gente. Oye, súper, súper interesante, Ana Isabel.
¿Nos queda tiempo?
Nos queda un minuto.
Un minuto.
One minute.
Bueno, pues en ese minuto, decir que busquemos nuestras propias motivaciones, que nos hagamos una lista de los motivos por los que fumamos y por los que queremos dejar de fumar. Lo vayamos revisando al día y hagamos también un registro de consumo de un solo día. La hora, qué situación es, porque y qué necesidad tengo de ese tabaco. Entonces, con el registro y la lista de motivos, valoremos nuestra dependencia y nuestra motivación y decidamos un plan, ponernos una fecha para dejar de fumar, buscar si es necesario, voy a tener una ayuda profesional y dejar de fumar. Nos puede ayudar tratamiento farmacológico sustitutivo de nicotina y sobre todo meter deporte en nuestra vida. Y también hay, cambiar el cigarrillo por unas zapatillas de deporte.
Pues sí.
Y también hay homeopatía que puede ayudar. Entonces yo os animo a que en el 2017 dejéis de fumar los que fumáis, porque es la decisión más saludable que podéis tomar. Y enhorabuena a los que
lo
habéis dejado y seguir avanzando.
Adiós a los malos humos.
Adiós a los malos humos.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
I dreamed a dream in time gone by, and hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, when dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the time come at night, with their voice as soft as thunder, as they tear your hopes apart, and they turn your dream to shame.
Pues ya sabéis que hemos llegado a la sección Aquellos maravillosos libros. Estamos casi al final del programa. Hoy súper interesante. Bueno, todos los programas son súper interesantes. Os voy a hablar del quinto paso. Y los cuatro anteriores tendréis que compraros el libro. Cómo ser tu propio jefe aunque trabajes para otro. Habla bien de ti. Sé tu manager. Defiéndete. Pelea por ti. Lucha por el reconocimiento de tu valía. Aspira a ser el primero de la clase. Apuesta por la excelencia. Ya sea que se trate de impartir una conferencia, clase o seminario, domina el tema de manera que ni Dios te pueda toser. Eso de salir a hablar de algo siendo un diletante o chuleta, que luego siempre haya en la frente que te pueda decir, enmendar la plana, no. No te relaciones con los mediocres de tu profesión. Quizá te sientas tentado de rebajar tu listón profesional. Acepta tener detractores. Y no eches en saco roto sus comentarios, por ofensivos o absurdos que sean o te parezcan. Estira tus límites, tus fronteras. Mantén en forma a tu frustración. Aprende a perdonar a tus enemigos. A los que no te conozcan, muéstrale quién eres. Enséñales tus talentos. Averigua qué te hace único y especial, qué te diferencia de los demás. Y crea tu sello personal. Esto parece una lección de estas de branding de Lorena. Permite que te contrate aquel a quien tú contratarías. No regales tu tiempo ni tus conocimientos, ni los pongas al servicio de cualquiera que te pague. Cuidado, ¿eh? Cualquiera que te pague tiene que valorarte además de pagarte. Además de pagar tu trabajo, debe apreciarlo. El dinero llenará tu cartera, pero la apreciación y la gratitud alimentarán tu alma. Esto es un extracto del libro El ganador que todos llevamos dentro, publicado por Zenit y por Bucket Planeta, esta versión bolsillo en Bucket, y lo firma i.boss, o sea, iBoss.
Everything is beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day.
Y llegamos al final del programa maravilloso de La Vida en Rosetta y esperamos que sea lo mejor que os ha pasado. Así que recordad un poco de Ada Madrini, que es un mucho de coaching, y estamos aquí en Onda Mujer PR Noticias, en nuestra página de Facebook La Vida en Rosetta, y El Secreto está en el Genio, y os esperamos al próximo programa, y mientras tanto descolgaros todos los podcasts de todas las vidas en Rosetta. Haced lo que os pasa por la varita y poneros la corona y no os la quitéis ni para dormir.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.